Ja tornem a ser aquí, són les 5 i 7 minuts. Havíem marxat als missatges electorals amb una última notícia que tenia a veure amb l'euroordre que s'havia enviat contra Clara Ponsatí al Regne Unit, al Llarena, que ha estat, recordem-ho, rebutjada per desproporcionada.
Doncs sí, les autoritats britàniques consideren que la petició d'extradir l'exconsellera per sedició no s'ajusta a la seva legislació i, per tant, en principi, el trajecte judicial de Clara Ponsatí acabaria aquí.
En principi, sí, però com que tenim més detalls sobre la qüestió amb el nostre ministre de les Clavegueres. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Carlos Enrique Bayo, sabeu que és periodista d'investigació del diari Público i el nostre ministre de Clavegueres. Avui hi ha molts temes relacionats, com sempre, eh? Però ja que això ens ho ha portat l'actualitat, comencem per aquí.
Sí, sí.
Això vol dir que el camí legal s'ha acabat com a mínim amb aquesta euroordre, o vol dir que de moment s'ha ajornat, que s'ho miraran més i que seguiran després amb la mateixa?
No, significa que Llarena ha vuelto a hacer una euroordre, bueno, aparte de solo en castellano y no enviarla en inglés, que tendría que hacerlo en algún idioma de los oficiales en Europa, inglés o francés. Pero aparte de eso, es que, vamos, según dice también el abogado de Ponsatí, Anne Anwar, es que se han encontrado los jueces escoceses con que hay contradicciones evidentes entre en varias partes de la euroorden, que habla de rebelión y de sedición sin aclarar el papel que Ponsatí ha tenido en esos supuestos hechos, y que en cualquier caso, bueno, le han devuelto a Llarena esa euroorden para que haga las aclaraciones pertinentes, pero de entrada los jueces ya la consideran desproporcionada, con lo cual está claro que la van a rechazar. Pero lo mejor de todo esto es que el abogado, visto que ya hay una nueva, digamos, causa frente a las autoridades judiciales españolas, ha aprovechado las declaraciones del otro día en el debate de Pedro Sánchez, diciendo que él se va a encargar de que se traiga a Puigdemont a España, y luego lo ha justificado diciendo, bueno, ¿quién manda en la Fiscalía? Porque realmente el gobierno nombra al fiscal general del Estado, y luego la Fiscalía tiene un sistema jerárquico pseudo-militar de funcionamiento heredado del franquismo, como casi todo lo que tenemos en nuestra justicia. Pues le dice que todo eso es una burla absoluta de la afirmación de que hay una independencia, una separación de poderes, una independencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo, y que, por tanto, que lo que va a hacer es pedir que vaya a declarar a Escocia el señor Pedro Sánchez para explicar si hay o no hay separación de poderes en España. Bueno, eso lo puede pedir el abogado y que luego no se lo concedan. Pero de momento lo que ha hecho Pedro Sánchez es montar otro lío, y realmente a los jueces no les parecerán nada bien esas declaraciones.
Clar, aquí estàvem, que era realment el primer tema amb el que volíem entrar de manera molt, molt puntual, fent un apunt sobre aquestes declaracions de Pedro Sánchez, dient una mica que la Fiscalía hace un poco lo que yo le pido, ¿no?
Bueno, la Fiscalía afina, como bien dijo el ministro del Interior en su día en su despacho, en las grabaciones de sus conversaciones que publicamos en Público. Pero realmente es que una y otra vez nos están reprendiendo el grupo de estados contra la corrupción, los 37 estados, el grupo Greco, lo hemos mencionado aquí varias veces, ha reprendido a España en 4 ocasiones por no haber una separación de poderes, por no haber una independencia del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está controlado por el Consejo General que tiene Carlos Lesmes en estos momentos, lleva un año en funciones haciendo lo que quiere y nombrando y promoviendo a los amigos suyos por encima de los que tienen mayores méritos, incluso por encima de las magistradas con muchos mayores méritos, amparándose en que hay un reglamento en el Consejo General del Poder Judicial que dispone que en el caso de que haya los mismos méritos la mujer tendrá preferencia. Pero como estas mujeres no tenían los mismos, sino más méritos, entonces ya no s'aplicava esa ley y, por lo tanto, promocionaba a su amigo, que era el varón.
Sí, com sempre, la llei funciona i seguim la llei fins que em deixa de beneficiar. I aleshores ja no ens importa tant la llei, eh?
Bueno, pero fundamentalmente es que, claro, todo eso está controlado por los magistrados que funcionan a propuesta de los partidos políticos y sobre todo de los dos grandes, porque son los que tienen toda la mayoría. Y tan descarado ha sido este sistema que, como digo, en cuatro ocasiones el grupo GRECO de 37 países ha exigido a España que varíe eso, y no solamente España ha hecho oídos sordos y ha incumplido por completo esas recomendaciones, sino que luego una y otra vez ha ido dándose golpes en el pecho diciendo somos el país con más impecable justicia independiente que hay en las democracias occidentales, negando la evidencia. Es que, vamos, es descarado.
I a més la manera com ho ha dit Pedro Sánchez, que no sé si l'ha sentida, pots recuperar el tall un moment, Fran? O molesta moltíssim? És complicat. Perquè m'agradaria, Carlos, que valoressis també el to que fa servir Pedro Sánchez quan parla d'aquesta qüestió, perquè ho fa d'una manera absolutament sobrada. Bastant impròpia de Pedro Sánchez, d'altra banda, eh?
Bueno...
Tenim? Sí? Mira, escoltem.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana.
¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está.
Pues ya está, sí, pues ya está. El fiscal te lo afina. Naturalmente que sí. Pero bueno, es que esto ha quedado claro tanto con el PP como con el PSOE a lo largo de la historia de la democracia en España. Y una de las últimas cosas, que hemos descubierto es que el Ministerio de Justicia se dedicó a pagar ilegalmente los abogados de los imputados en la trama Gürtel, en los mismos que le habían estado financiando ilegalmente al Partido Popular. ¿Cómo se defienden? Pues se defienden también con el dinero de los propios contribuyentes, con nuestro dinero. Porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que decidió fue utilizar más de 800.000 euros, probablemente hasta 1.100.000 euros de dinero público, en darle a abogados a Rafael Correa y a Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda, incluso a 11 sociedades limitadas, a 8 compañías de las de la trama mafiosa, cosa que es totalmente ilegal.
Expliquem-ho fil per randa, això, perquè val realment molt la pena. El cas Gürtel, com deia ara mateix el Carlos Enrique, torna a ser notícia perquè el Ministeri de Justícia ha obert una investigació interna per aclarir si l'anterior equip del ministre Rafael Catalá, del Partit Popular, va pagar els advocats d'ofici de diversos acusats per aquesta trama.
Uns acusats que no tenien reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
Clar, aquest és el tema. Per què no tenien dret a l'assistència jurídica gratuïta i per què se'ls hi va pagar si no es podia fer això?
Bueno, primero, no, porque la asistencia jurídica gratuita está hecha para el que es insolvente, para el que no tiene dinero, pero no para los que se han forrado precisamente estafando el dinero público, porque todos estos lo que tenían eran millones y millones de euros que además se los iban dando al Partido Popular para que financiase sus campañas electorales.
Sí, que diners tenían.
Sí, claro,
entonces,
si uno tiene ese dinero. Y luego hay otra cosa, quedan excluidas también las empresas, o sea, las sociedades limitadas específicamente, solamente empresas, digamos, sin ánimo de lucro, ONGs o así, que estuvieran sumidas en una causa legal y no tuvieran dinero, sí que podrían llegar a poder pedir esa ayuda, asistencia legal gratuita. Pero por supuesto una sociedad limitada, que además a lo que se dedica es a defraudar al fisco, a pagar comisiones y a obtener calificaciones y encargos de dinero público, pues no está cualificado para recibir una asistencia legal gratuita.
I això com funciona? Tu, quan t'acusen d'alguna cosa, demanes un advocat d'ofici i algú valora si te'l
claro,
pareixes o no.
Eres el ilustre colegio de abogados de Madrid. que es el que llegó al acuerdo con el señor Rafael Catalá para que el señor Rafael Catalá aumentase la partida que les daba para pagar abogados de oficio en vista de que el caso Gürtel se complicaba mucho, lógicamente, y se empleó en pagar, bueno, pero a abogados que cobraban, el de Francisco Correa, si no recuerdo mal, cobró 70.000 euros por
si
por
no cobraban servicios. Com un advocat d'ofici, tampoc.
No.
Perquè els advocats d'ofici ja sabem que en, precisament, rics no es fan.
No, bueno, pero es que además hay un límite para eso, o sea, hay un límite establecido de que son 570.000 euros lo que el Ministerio de Justicia le da, en este caso, al Colegio de Abogados de Madrid para que pague los abogados de oficio de todos los, digamos, menesterosos, todos los que no tienen dinero para, sufragarse su propio abogado, y entonces hay que proporcionarles una defensa como garantía constitucional.
Es que todo plegat, es un despropósito, es alucinante.
Claro, hubo que superar ese límite de 570.000, puesto que los de la Gürtel cobraban un pastón.
Y van a arribar fins a 800.000 euros, es aquesta la xifra.
Eso es lo que les dieron a los abogados, no solo del Francisco Correa, del Guillermo Ortega, de su esposa, sino también de las 11 sociedades limitadas con las que estaban estafándonos a todos. Y para eso utilizaron nuestro dinero. Claro, ¿qué dinero iban a utilizar?
O sigui, que a banda d'estafar i robar i tot això que van fer, a banda es van quedar diners de persones que els haurien necessitat per pagar els seus propis advocats, per tenir advocats d'ofici. És a dir, va haver-hi molta gent que es va quedar sense advocat d'ofici, per tant...
Bueno, no, eso no, si una... no creo que llegara a producirse, porque entonces hubiera sido, digamos, hubiera habido allí otro problema de otro tipo. De todas maneras, lo que tuvieron que hacer es superar en muchísimo ese límite de 570.000 que se había fijado para defender, porque normalmente los abogados de oficio están muy mal pagados, son los que les tocan por turno y no los que escogen, etcétera. Pero para eso estaba un ministro como Rafael Catalá. Rafael Catalá, que ya fue secretario de Estado con Aznar y que tuvo diversos cargos con Aznar, fue elegido después de que dimitiera Gallardón, con su escándalo del tema del intentar limitar el derecho al aborto. A partir de ese momento se dedicó a hacer todo el tipo de maniobras para ayudar a los corruptos del PP. Hasta el punto de que cuando le dio la orden, hablando de si se puede ordenar o no a los fiscales, que me lo ha recordado por todo esto de Pedro Sánchez, cuando dice, pues ya está. ¿Cómo que ya está? El señor Rafael Catalá intentó ordenar a Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, de que nombrase a Manuel Moix, conocido por haber estado tapando los escándalos de corrupción del PP en Madrid, como el fiscal jefe anticorrupción de toda España. Y ella dijo que de ninguna manera, que aquello era un fistro. Y entonces lo que hizo el Rafael Catalá fue destituir a la Consuelo Madrigal y nombrar a nuestro queridísimo José Manuel Maza, ya fallecido,
sí,
que fue el que impuso a Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción. La primera decisión de Manuel Moix fue ordenar a los fiscales anticorrupción que dejaran de perseguir a los buenos amigos suyos de Ignacio González y demás de la trama púnica. Se montó una rebelión de los 40 fiscales anticorrupción contra el fiscal jefe anticorrupción y el escándalo fue de tal calibre que tuvo que dar marcha atrás el Manuel Moix. Pero además este Maza fue el mismo que montó aquella absolutamente absurda teoría de que a los políticos catalanes, incluido al presidente de la Generalitat, lo podía juzgar la audiencia saltándose la ley que dice que tiene que juzgarlo el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña
porque sus actos afectaban a todos los españoles. Entonces, de alguna manera, ¿no? Porque si había una independencia de Cataluña, eso, pues no sé, dolería mucho en Extremadura también. Entonces, bueno, el caso es que esa absurda doctrina jurídica, que no tiene por dónde cogerla, es lo que permitió que al final acabara siendo el Supremo el que juzgara a todos los del procés y se quedarán, por lo tanto, sin la doble instancia judicial que requieren todas las normativas jurídicas internacionales.
Claro.
Y uno de los motivos por los que va a ser desautorizado, evidentemente, ese juicio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, pero bueno, eso será de aquí a molts anys.
Claro, pero eso pasará dentro de años, igual que pasó con Otegi, con Atutxa, etcétera.
L'altre, el debat d'abans d'ahir, precisament a Pablo Casado li van retreure precisament el cas Gürtel, i el Gürtel, i ell es va defensar dient que això va ser abans que ell assumís la secretaria general del partit. Per tant, a mi no m'expliquis coses que no tenen a veure amb mi, no? Això és una cosa que es va repetint de manera cíclica.
Sí, sí, eso lo hace cada vez. Bueno, él... Él, ¿cómo dice eso? Cuando su gran padrino, su gran mentor es Aznar. Aznar, creo que es el 80% de todos los ministros de Aznar han sido condenados, imputados o están siendo investigados o están implicados en temas de corrupción. Bueno, pues ese es su mentor, el gobierno ese. Pero bueno, es que la cantidad de mentiras, se ha hecho, por ejemplo, un estadillo de las mentiras que fueron diciendo durante ese debate, y el que se llevó la palma, desde luego, parecería que fuera Abascal, pues no. Pues es que Casado llegó a decir más mentiras, pero de las evidentes, de las de negar la evidencia, que el propio Abascal. Creo que fueron 16 Casado y 10 Abascal. Uh-huh. O sea que hasta en eso han ganado a Vox.
Escolta, esa casualitat que el Ministeri de Justícia anuncia aquesta investigació una setmana de les eleccions, o veus maldat aquí al fons, al rerefons, o no?
No, veo propaganda política para demostrar que yo aquí soy el más duro, ¿no? O sea, soy el más rápido al oeste del río Pecos. A ver, ya está. Yo digo que lo traigan y lo van a traer. Bueno, parece que tiene gracia lo que dice Puigdemont de si le van a enviar a un comando para que lo secuestre. Pero bueno, eso lo hacía Israel, a lo mejor lo acaban haciendo.
Pero a saber, de moment ja estem a prop de Rússia i de la Xina pel tema del tancament de les pàgines web.
Vamos por ese camino.
Anem per aquest camí. Parlem de les eleccions. Ja ho sabeu, són aquest diumenge, només falten 4 dies per anar a les urnes, i amb el Carlos Enrique volem comentar ara l'última enquesta electoral que ha analitzat el Público abans, que ha publicat Público abans dels comicis. A veure, Vox 39, Partit Popular 96, Ciutadans 20, el PNB 6, Junts per Catalunya 6, PSOE 121, Mas País 4, Déu-n'hi-do, UP 34, Esquerra 15 i Bildu 3.
Bueno, aquí fundamentalmente, evidentemente, lo que más llama la atención es el hundimiento de Ciudadanos, pero es que el hundimiento es de, vamos...
Passa de 57 a 20 segons aquesta enquesta.
Sí, sí, 37 escaños menos, pero fundamentalmente es que pierde 1.800.000 de sus votantes. Wow. Es decir, el 43% de sus votantes no le vuelven a votar. Y también el ascenso de Vox, porque muchos de los votantes de Ciudadanos van a parar a Vox también, lo cual indica bastante el sesgo ideológico que tiene Ciudadanos. Pero y eso también da miedo, porque suben 15 escaños.
Tindria 39 escons Vox, sí, segons aquesta enquesta de Público.
Roza los 40 escaños.
És aquesta l'última que publiqueu ja, eh?
Sí, sí, bueno, es que fuimos los últimos que publicamos porque en el límite ya, a las 11 de la noche del lunes, porque a las 12 de la noche ya no se puede publicar, según otras normas de la Junta Electoral, que fueron hechas para el siglo pasado, pero parece que estaban hechos para el 19, más bien. Bueno, en cualquier caso...
Las sumas y tot plegat, clar, quines combinacions pot haver-hi aquí?
No, aquí...
Hi ha alguna cosa que funcioni?
Fundamentalmente es que lo que hay es un empate casi idéntico entre los dos bloques, excluyendo a los nacionalistas, claro. Los dos grandes bloques de las tres izquierdas y las tres derechas, ahora ya son tres y tres, solo están separadas por medio punto, o sea, por cuatro escaños. Están prácticamente empatados. Con lo cual, pero además muy lejos de cualquier posibilidad de hacer una alianza. Pero fundamentalmente yo lo que destacaría es que además no solamente ninguno de los dos bandos consigue reunir una mayoría suficiente para la investidura, es que la gobernabilidad queda en manos de un partido al que en teoría se pretendía apartar del todo del poder, el que tiene su líder en prisión para una condena de muchos años de cárcel, al que no se invitó, por supuesto, al debate televisado a 5 porque no importaba, se suponía. Pues los 5 que están allí, desde luego, no pueden, no van a poder formar gobierno sin la llave que la va estar en manos d'Esquerra Republicana.
És a dir, si PSOE... però llavors la suma seria quina? PSOE, Más País, Unidas Podemos...
Eso suman 159 escaños. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera, si se le suma al PNV, que llegarían a 165, alcanzarían...
La mitad.
Los 176, la mayoría absoluta. Uh-huh. Pero estarían tan lejos que ni siquiera si se sumara, digamos, el Cántabro y Coalición Canaria. No, para nada. Y no vamos a poner allí a los dos que estimamos que la CUP va a enviar dos parlamentarios a la carrera de San Jerónimo, que eso también va a ser notable. Pero en cualquier caso, es que PP, Ciudadanos y Vox suman 155 frente a los 159 de los otros. Y tampoco alcanzan absolutamente nada, ni regalando a, digamos, partidos nacionalista vasco, le tendrían que mejorar hasta lo que le quiere eliminar Vox, porque Vox lo que quiere hacer es eliminar todas las autonomías,
sí.
Y absolutamente todo, ¿no?
Els nens estudien només una sola província, que seria Espanya, i ja està a l'escola, ¿no? Així és molt més fàcil.
Sí, sí, bueno, hacer un sistema uniprovincial España, sí.
Sí, sí, sí.
Pero es que precisamente lo que es muy importante es que estos dos bloques de las tres izquierdas y las tres derechas, nosotros que calculamos incluso la suma de los votos que les corresponderían según estas estimaciones, es que prácticamente están empatados también en 10.800.000 cada uno. O sea, es que en votos hay poco más de un 1% de diferencia entre unos y otros. O sea, las dos Españas divididas, pero que ninguna de las dos reúna lo suficiente para gobernar sobre la otra. Y, por lo tanto, dependiendo de los nacionalistas. Pero esto no es nuevo. Porque, a ver, ¿quiénes gobernaron gracias a Convergencia y Unió de Jordi Pujol?
El Partit Popular.
I el Partit Socialista també.
Clar, sí, sí. Sí, sí. I una última pregunta, i amb això acabem, que ja estem fora de temps. I la possibilitat de fer una gran coalició PSOE-PP?
Bueno, evidente.
Que podrían, según la encuesta, sumar.
Hombre, pues por supuesto,
¿Lo veus?
La única forma. Pero entonces, a ver, ¿Casado va a dar sus votos para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno?
Imposible.
O va a ser Pedro Sánchez el que diga, no, mire, yo me retiro de la Moncloa y gobierno usted.
Ho dic perquè l'amenaça tan enorme, tan preocupant que és el Partit Esquerra Republicana i l'independentisme en general, igual és un argument prou potent com perquè, perdoneu l'expressió, els dos es vagin els pantalons, tant Sánchez com Casado, i diguin, mira, saps què? Per evitar la gran amenaça independentista, fem un gran partit de coalició, no?
I si són copresidentes del gobierno, creo que no está previsto eso. O pueden turnarse en la presidencia y en la vicepresidencia. Pero en cualquier caso, si consiguiera algo así Pedro Sánchez, yo en ese caso sí que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias. Sería la última vez que el Partido Socialista gobierna España.
Caram, doncs acabem aquesta frase tan lapidària, tu. Carlos Enrique Valle, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Repassant, com sempre, les clavegueres de l'Estat.